Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Desde que Galileo mirara al cielo con un rudimentario telescopio, el hombre ha ansiado conocer más y más sobre el cosmos. Ha necesitado construir telescopios cada vez más y más potentes con los que mirar más lejos, más atrás en el tiempo y con mayor detalle escudriñar los fascinantes enigmas que encierra nuestro universo. Pero el futuro ya está aquí. La herramienta definitiva con la que explorar el cosmos llega... ¡SCAR! ¡One step
beyond! Vale, para eso.
¿Pero qué pasa, Emilio?
¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa?
Iba usted muy bien. ¿A qué viene meter eso?
Pues, ska, ¿no? Tarara, 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 ska.
Claro, Emilio, ska, sí, a mí me ha gustado mucho.
A ti.
Vale, muchas gracias. Ya le llamaremos. Que pase el siguiente, por favor.
Pues no entiendo, yo no quería ska.
¿Pero qué te pasa hoy con el casting, Emilio? A este paso no vamos a encontrar invitado para el programa.
Pues, ¿qué me pasa? Que ese ska no es ska, Susana. Es otro ska de lo que vamos a hablar.
Ah, sí. ¿Nombre?
Lourdes Verdes Montenegro.
¿Ocupación y centro, por favor?
Radioastrónoma y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, de un centro del CSIC.
Muy bien. ¿Podría decirnos qué es ska?
Por supuesto. Es un proyecto en marcha para construir un radiotelescopio que va a estar formado por miles de sensores que estarán unidos entre sí en el área de un continente y que va a revolucionar nuestra visión del cosmos. Ahí os he dicho que hice un casting para Contact.
¿Susa? Tenemos invitada.
¡Aleluya, hermano! Ay, Lourdes, ¿te importaría pasar por la redacción para que tomen tus datos?
Claro. Ah, y también es un género musical precursor del reggae.
Ya no hay invitados como los de antes.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. Por si todavía alguien está despistado y no sabe qué es un radioscopio, es un aparato con extrañas funciones, teletransportaciones, proyecciones de vanidad aumentada, miniaturizaciones, en fin, todo lo que haga falta para que comprendamos la ciencia. Quien lo maneja es Emilio García, que es astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Hola, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, Susa.
Bueno, hace poco ha saltado a los medios la fuerte inversión de más de 140 millones de euros que el gobierno británico ha realizado sobre el proyecto SCA, la ambiciosa construcción del que va a ser el mayor radiotelescopio jamás diseñado por el hombre y que se construirá en dos fases, que comenzarán en 2018 y 2020. Pero como ya sabéis que el tiempo no tiene secretos para nosotros, hemos decidido dedicarle ya un programa y para eso hemos contado directamente con una de las personas que más sabe de este faraónico instrumento para mirar el cielo, Lourdes Verdes Montenegro. Lourdes, buenas tardes y bienvenida al Radioscopio.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Lourdes Verdes Montenegro, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, científica titular del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Coordina la colaboración internacional AMIGA para el estudio de galaxias aisladas, con un esfuerzo especial en prepararse para una explotación científica eficiente del futuro radiotelescopio SCA. En este lidera el estudio de viabilidad de la participación española en SCA y es miembro de uno de los grupos científicos de este proyecto. La divulgación de los resultados de la investigación ha formado parte siempre de sus actividades.
Pero antes de entrar en faena, vamos a describir qué es esto de ska, a ritmo de ska.
Ska, acrónimo de Square Kilometer Array, es un esfuerzo internacional para construir el radiotelescopio más grande del mundo. Centenares de miles de antenas repartidas entre Australia y Sudáfrica que observarán como una sola todo el cielo con un detalle y una velocidad sin precedentes. SCA, será tan sensible que sería capaz de detectar el radar de un aeropuerto situado en un planeta a 10 años luz de distancia.
SCA, un telescopio repartido entre dos continentes.
SCA será un radiotelescopio y serán muchos.
Centenares de miles de antenas cubriendo una superficie de 1 millón de metros cuadrados.
Repartidos entre dos continentes, África y Australia.
Lourdes, antes de entrar en los detalles de SCA y para el común de los profanos entre los que me encuentro, a ver, ¿qué es un radiotelescopio y por qué tener tantas antenas repartidas en una superficie tan grande e inmensa?
Pues como yo soy fan tuya, me he enterado que eres filóloga en algún programa, así que yo creo que te lo voy a explicar basándome en la palabra radiotelescopio. Teles, lejos, copio, observar, y radio, ondas de radio. Esto lo que nos dice es que un radiotelescopio es un instrumento para observar ondas muy lejanas y con ella vamos a obtener información del universo. Emilio, no sé si te has enterado, porque como no has terminado la carrera, no, te lo voy a contar con una película. ¿Tú has visto Contact?
Esa era la de la niña que luego crece y que recibe una señal extraterrestre de algún lado o algo
justo,
así.
Justo, esa. Para la que yo hice el casting.
Esa, la del casting, sí.
Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos muy buenos de radiotelescopio. Tenemos la gran antena de Arecibo, que sale al principio, que es el ejemplo de una antena, radiotelescopio, y luego tenemos el VLA, que es donde ella está con los auriculares escuchando la radio. Sí. Eso sería un conjunto de antenas que funcionan de manera conjunta, es lo que define la radiointerferometría. Simplemente muchas antenas juntas mirando al mismo lugar del universo. Ponemos muchas, porque hacer una antena gigante que recoja los débiles que son estas ondas que vienen del universo es inviable. Entonces se combinan muchas en una superficie, decíamos que SCA tiene 1 kilómetro cuadrado de área, entonces todas suman un área de 1 kilómetro cuadrado, pero además el que estén muy separadas nos da una visión muy fina del detalle que tienen.
O sea que la idea, si lo he entendido bien, porque aunque soy astrónomo ya sabéis que no he terminado la carrera, la idea es que cuanto mayor número de antenas repartidas en una superficie lo más grande posible, pues esta capacidad de detalle del universo es mayor. Digamos que es, hablando muy mal y pronto, hacer como un zoom con mucho detalle al universo.
Justamente.
Pero en el caso de SCA, tenemos un número de antenas en Sudáfrica y otro número de antenas en Australia. Es decir, tenemos un radiotelescopio literalmente partido por la mitad y separado en dos continentes. ¿Por qué esta configuración y cómo pueden funcionar dos instrumentos diferentes en diferentes sitios?
Esto tiene un poco de historia, porque para encontrar el mejor lugar para este radiotelescopio se buscaba un área muy grande para poner tantas antenas y al mismo tiempo separadas por miles de kilómetros y con muy bajas interferencias de radio, porque cuando tenemos, sabéis que si tenemos un móvil cerca,
sí, pues, como el mío ahora, sí, es verdad, sí. Perdón, lo siento.
Pues entonces nos interfiere justamente con estas longitudes de onda a las que observamos. Pero además la historia es que buscando estos lugares idóneos en el planeta para un proyecto tan difícil, pues hubo, así como en 2003-2004, se presentaron varias candidaturas, las que ahora ya son lugares donde va a estar SCA, Australia y Sudáfrica, pero también China, Estados Unidos y Argentina. Luego, en 2006, quedaron finalistas Australia y Sudáfrica, supuestamente para decidir entre ellos.
O sea, esto era un casting también de países.
Era un casting. Y en ese tiempo, estos dos países empezaron a construir lo que se llaman los precursores de SCA. Instrumentos pequeñitos que servían para construir experiencia, no solamente instrumentos en esos países, y demostrar su capacidad para hacerlo, un poco en la competición, ¿no? Su preparación para la competición. Al final se vio que los desarrollos eran muy buenos, que los dos lugares tenían sus méritos respectivos y se decidió que se repartiría entre los dos continentes. Eso no quiere decir que pongamos las mismas antenas, la mitad en un sitio y la mitad en otro. Uno de los retos tecnológicos de SCA es que va a funcionar en un rango de longitud de onda muy grande. Eso quiere decir que con un solo tipo de antena no podemos hacerlo todo, ni vamos a ver los mismos tipos de objetos o la misma física, ¿no? Entonces va a haber unas tecnologías situadas en Sudáfrica, en África, y otras tecnologías en Australia.
O sea, realmente son muchos radiotelescopios.
Sí, y cada uno haciendo diferentes proyectos.
Diferentes proyectos.
Se podría hacer conjuntamente, pero todavía no se ha definido.
Los datos recogidos por SCA en un solo día tardarían cerca de 2 millones de años en ser reproducidos por un IPOC.
SCA, la ciencia.
SCA es un reto tecnológico que muestra una vez más la inagotable ambición del hombre por ir más allá.
Pero un desarrollo tecnológico como este debe estar motivado por un único motor:
la ciencia.
Lourdes, yo sé que esta pregunta es difícil. ¿Qué universo nos va a enseñar ESCA cuando esté en marcha? ¿Qué ciencia nos va a traer?
Pues yo estaba pensando que esto iba a ser como el radioscopio, porque es un aparato de radio que nos lleva a lugares lejanos en el tiempo y en el espacio, es lo que yo vengo viendo en el programa, entonces eso es lo que va a hacer ESCA. Por ejemplo, no podemos hablar de todos los proyectos, pero una de las observaciones principales que va a hacer es la del gas atómico, que es el hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, y justamente ese momento de la historia del universo en el que este gas, que es frío y oscuro, a partir de él se empiezan a formar las primeras estrellas, las primeras galaxias, y vamos a conseguir ver ese momento en el que el universo se ilumina y empieza a formarse lo que hoy conocemos. Eso sería un posible proyecto, uno de los principales proyectos. Está organizado en varios casos científicos. Otro muy bonito es el de los púlsares, el utilizar los púlsares para desafiar la teoría de la relatividad de Einstein, que hasta ahora no se ha podido comprobar en condiciones tan extremas como estos objetos, que son núcleos de estrellas que han muerto y que son unos relojes muy precisos. Nos podríamos ajustar nuestro reloj ahora a ellos a la milésima de segundo, ¿no? Entonces eso va a permitir comprobar la teoría de la relatividad de Einstein hasta sus extremos más grandes, ¿no? También estudiar otros sistemas solares y su formación y entender cómo se formó el nuestro, porque al fin y al cabo el nuestro lo conocemos ya crecidito, ¿no? Y también una cosa muy curiosa, y es que vamos a poder detectar señales de una supuesta televisión que se encuentre en un planeta del entorno de nuestro sistema solar, de las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar, que, bueno, salvo porque estén viendo televisión, podríamos decir que es vida inteligente, ¿no? Es decir, que va a tener una ventana a vida inteligente en el universo.
O sea, ¿realmente va a buscar señales artificiales?
Sí, va a tener también la capacidad y tendrá seguramente su pequeña sección para buscar, como había hecho el proyecto SETI, pero a una escala mucho mayor. Ya digo que viendo una televisión en estrellas cercanas al Sol podemos hacernos una idea.
El sistema de computación central de ESCA tendrá una capacidad de procesamiento similar a 100 millones de PCs.
ESCA, la tecnología.
ESCA es todavía un diseño, real, pero un diseño.
Su construcción y puesta en marcha exigirá un salto cualitativo en gran parte de nuestro desarrollo tecnológico actual.
En muchos casos, un desafío extraordinario para los muchos ingenieros implicados en el proyecto.
Lourdes, ¿qué tecnología nos va a traer ESCA?
Pues ESCA ya nos está trayendo tecnología porque ya han empezado a realizarse los diseños de ESCA. En noviembre se dio el pistoletazo de salida para 10 consorcios internacionales que cada uno se va a encargar de una parte de ESCA. Entonces, como son 10 consorcios y tampoco podemos entrar en todas las tecnologías, yo creo que se puede destacar, como ya habéis estado contando de hecho, pues el desafío que supone para tanto a nivel de computación como de ingeniería de las telecomunicaciones, porque tenemos que producir muchos datos, transportar esos datos y procesarlos. Eso sería uno de los desafíos. Y el otro, que yo creo que también se puede destacar, es que va a tener que suministrarse energía a una instalación que hasta ahora ninguna ha tenido esos requerimientos energéticos tan altos. Y los astrónomos yo creo que no queremos estudiar el universo contaminando la Tierra. Entonces, siendo así y con un proyecto que se espera que tenga una vida de 50 años, pues se va a hacer un esfuerzo muy grande en alimentarlo mediante energías renovables. Y si pensamos que el núcleo de ESCA, que va a tener unos 100 o 200 kilómetros de antenas, va a tener una demanda energética que puede ser igual a la de una ciudad como puede ser Cádiz, por ejemplo, y las partes de fuera, las que están a miles de kilómetros, serán áreas remotas como pequeños poblados donde ahora mismo hay infinidad en África que no tienen acceso a ningún tipo de energía, pues sin duda los desarrollos van a ser de utilidad no solamente para nosotros, sino para la sociedad, ¿no?
Claro, de nuevo un instrumento de ciencia fundamental va a traer esa tecnología que luego aprovecharemos, ¿no?
Sí.
Las antenas, dishes, de ESCA, producirán 10 veces el actual tráfico mundial de Internet y usará una cantidad de fibra óptica suficiente para rodear 2 veces el planeta Tierra.
ESCA. Los países.
Como el gran colisionador de hadrones.
Como la Estación Espacial Internacional.
Como la mayoría de los proyectos espaciales.
ESCA va a construirse con la cooperación y el esfuerzo de un gran conjunto de países repartidos por todo el planeta.
Empezando por Sudáfrica y Australia, donde se van a instalar la mayor parte de sus antenas.
A ver, Lourdes, cuéntanos un poco cómo se organiza SCADES desde ese punto de vista de la cooperación internacional.
Pues SCADES empezó como un grupo de trabajo formado por varios países en los años 90, principios de los 90, 91, 92, y ha ido evolucionando hasta lo que se constituyó hace muy poco como la organización del SCA, que está formada por 11 países formalmente miembros, Sudáfrica y Australia, como hemos dicho, pero también Reino Unido, que juega un papel muy importante porque allí se encuentra la oficina de esta organización, Nueva Zelanda, Canadá, China, Alemania, Italia, Suecia y Holanda, y también India, que es un miembro todavía asociado, digamos que está en fase de convertirse en miembro formal. Pero no son los únicos países, hay más de 20 países y más de 100 organizaciones, entre ellas se encuentra España, por cierto.
¿Y cuál es el papel concretamente que tiene España ahora mismo? ¿Cuál es su situación dentro de este proyecto?
Pues SCA, como una infraestructura con participación europea, aparece en un mapa de, digamos, de los próximos pasos en las instalaciones europeas de investigación, y en esta lista que tiene el Ministerio que lleva la investigación en España, ocupa un lugar de alta prioridad. Eso ha hecho que, por ejemplo, el proyecto que yo he estado coordinando, que se llama VIASCA, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un estudio para ver si era posible que España participara no solo científica, sino tecnológica, industrialmente en este proyecto. Es
para ver nuestra capacidad industrial de poder afrontar este proyecto, ¿no?
Entonces, este proyecto fue financiado, fue apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha durado 2 años y como resultado de ello hemos pasado a que España participe en esta etapa de diseño que decía antes que ha comenzado hace poco, que va a durar 3 años, estamos en el primer año. Y entonces en estos 10 consorcios hay 6 consorcios, son 10 consorcios internacionales, hay 6 en los que participan 9 grupos españoles de instituciones, digamos, académicas y 11 empresas. Y esto es muy importante porque estas empresas contribuyen de su propio presupuesto de investigación y desarrollo, no tienen ninguna financiación externa. Y todo eso ha sumado 2 millones de euros para este periodo, que además, aunque España no sea un país actualmente miembro de SCA, está simplemente en, digamos, en negociaciones para ver las condiciones y en qué momento podría hacerse, pero SCA, el director general de SCA ha reconocido oficialmente esta participación española como válida y para los consorcios.
Para terminar, una pregunta que no sé si será fácil. Ah, perdón.
Bueno, te quería comentar que no solamente participa, no solamente desde el Instituto jugamos este papel con mediante VIASCA, sino que además, es que no quería dejar de contarlo, por eso te he interrumpido un poco, porque los fans de este programa también lo serían de A Través del Universo, y el astromático acaba de empezar en Manchester, el astromático Juan de Santander, conmigo llevó como ingeniero, digamos, project manager de este proyecto, todo este estudio, y ha sido contratado hace poco, un contrato indefinido, para trabajar en esta oficina central de SCA en Manchester, junto con 50 personas más de todo el mundo.
Es que la gente de SCA sabe.
Enhorabuena.
¿Quieres que SCA salga? Contrata al astromático.
Enhorabuena. Pero Emilio no ha querido decir que él lleva la unidad de divulgación de España en el marco de toda la unidad de comunicación de SCA.
Emilio,
internacional.
No me cuentas nada. No puede ser, soy tu pareja en esto. Bueno, por cierto, A Través del Universo es un podcast de astronomía que todavía se puede descargar en la página web, que fue de los primeros que hubo en este país, con descargas en todo el mundo y en el que Emilio y Pablo Santos eran los conductores. Vamos a lo que íbamos. Lourdes, yo te quería preguntar, y decía que no sé si para finalizar es una pregunta fácil de responder, lo que tú crees que puede significar SCA para la historia de la ciencia.
Pues yo creo que específico para la astrofísica, para la física fundamental, os lo he contado un poquito antes, y la verdad es que está todo en Google. Entonces yo, si me das permiso, te voy a decir algo más personal, y es que yo creo que para la historia de la ciencia va a ser muy importante porque va a cambiar la manera en la que vamos a hacer la ciencia. Un proyecto que por primera vez se puede considerar que es el primer proyecto terrícola, porque participan prácticamente todos los países en condiciones de hacerlo en el mundo, con tantos combinación de ingenieros, de software, de hardware, científicos. No vamos a poder permitirnos, para conseguir hacer esto, que es verdaderamente un desafío, reinventar la rueda de nadie. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en compartir no solamente datos, que es muy difícil en investigación, sino compartir métodos. Y eso yo creo que va a dar un empujón muy grande, no solamente a la astrofísica, porque todas estas herramientas van a servir para que hagamos mejor ciencia, que yo creo que podemos y debemos hacerla.
Ahí queda eso. ¿Qué se dice?
Lourdes, muchísimas gracias por venir al Radioscopio. Sabes que lo digo de corazón, es un placer tenerte con nosotros compartiendo esta locura de programa de radio. Gracias.
Muchas gracias, me ha encantado estar con vosotros. Oye, un momento. Es que ya que os he oído tanto lo que podéis hacer con el radioscopio, uy, iba a decir radiotelescopio.
¿Por qué será?
¿Me podríais teletransportar?
Bueno, va, venga, por ser tú. ¿A dónde quieres? ¿A casa? ¿Al trabajo? ¿Quieres al futuro para ver Ska acabado?
No, yo es que verás, es que hay un concierto de Ska en París y no me lo quiero perder. Y entonces, pues si no os importa...
Ya no hay invitados como los de antes. Venga, anda.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
El quincón real pudo haberse extinguido por una alimentación basada en fruta. Gigantopithecus es el simio de mayor tamaño que se conoce. De hasta 3 metros de estatura, se cree que está emparentado con los orangutanes. Las piezas dentales halladas en Asia muestran unos dientes erosionados. Probablemente este simio gigante cambió su dieta cuando el clima comenzó a enfriarse y pasó de alimentarse de plantas como el bambú a comer frutas menos nutritivas y más ácidas. Esta mala higiene dental alude a un problema en los alimentos, aunque los motivos de su extinción aún no están claros.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Que te lo digo yo, tío, que yo he leído mogollón sobre el tema, tío, que el otro día fui a una conferencia y todo, tío, que esto se acaba, tío, que los mayas ya lo sabían, tío, no ves que eran la caña esos tíos, tío, que en 2012 la palmamos todo, que se va el planeta al carajo, tío, que se acabó, chimpún, ya me he gastado todo, tío, ya, ¿pa' qué ahorra? A vivir lo que nos queda, tío.
¿Y cómo?
El sol, tío, que va a pegar un pepinazo que vamos a necesitar factor 3000, tío.
Las fulguraciones solares son muy comunes y el campo magnético nos protege de ellas.
Eso es, el campo magnético, tío, que va a cambiar la no sé qué polaridad y se nos va a ir todo el hierro a la cabeza, tío.
El campo magnético cambia de polaridad cada muchos millones de años.
Una supernova, tío, eso es, un petardo cósmico que te deja la atmósfera como si fuera caldo con fideos, tío.
Ninguna estrella de la vecindad puede estallar como supernova.
Un planeta, tío, un planeta que nos va a pegar un chicharrazo que vas a saber lo que sea una bola de billar, tío.
El exoplaneta más cercano está a muchos años luz.
¿Una alineación planetaria de esas?
No se va a dar ninguna este año.
¿Un supervolcán?
Están todos extintos.
¿Un terremoto?
Son fenómenos locales.
¿Cambio climático? Tío, ¿pagas tú esto, tío? Es que estoy pelado, ¿sabes?
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Las ciencias se ven mejor a través de... El radioscopio.
Que digo yo que llegados a este momento, mejor recogemos y nos vamos, ¿no, Emilio?
Venga, vámonos ya.
Dando las gracias a todos los que han hecho posible este programa. Nuestros realizadores de sonido han sido, una semana más, José Miguel Álvarez y Rafael García. Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Soté, Raimundo Angosto, Noemí Fernández, Juanjo Moreno, Angustias Marín y Felipe Jiménez.
Y que todos los programas están disponibles en radioscopio.iaa.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Susana, Emilio, hola. ¿Habéis elegido ya invitado? Es que aquí hay un tal Fulgencio Pastrana que dice que ha venido al casting de invitados.
¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O simplemente Dios no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos?
We'll be right back. Huescar.